Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Buenas tardes de miércoles, de julio, de día, hoy es 5, pueda ser, compañeras, buenas sí. tardes.
5 de julio, buenas tardes.
Fortunata y Jacinta, buenas tardes. Eso he dicho, de julio, hoy hace mucho calor, vamos a tener un programa pirómano. El tema de hoy es capitalismo pirómano. Bienvenidos, bienvenidas a Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo. Radio Topo en el 101.8 de la FM zaragozana. Además, hoy en el 976-291398, 976-23, no, 29-1398, podéis enredarnos todo lo que queráis, porque hoy no tenemos llamadas, tenemos el teléfono libre toda la hora, y eso no es cosa menor, ¿no?
Y eso, a lo mejor llama a alguien.
Y eso, claro, eso no es algo, no es algo habitual, a veces sí. Si no es por teléfono, nos contactáis en asi-asi.org o en asi-asi.org con dos S de social y sindical. Y dicho todo lo protocolario, vamos a presentar el tema de hoy. Bueno, yo le he llamado capitalismo pirómano, no sé si estáis de acuerdo.
Pues la verdad es que yo sí, porque vamos a hablar del negocio del fuego a veces o de cómo el fuego produce...
Fuego.
Sí, o produce muertes cuando... Muertes que serían fácilmente evitables.
Elimina lo que molesta para sacar un poco de dinero.
Para dejar vía libre. Sí,
exactamente.
Hay, podríamos decir, para adelantar, no es que... ese argumento típico que dice, no, las medidas neoliberales, las consecuencias de las políticas neoliberales o capitalistas o turbocapitalistas no son ningún fenómeno meteorológico, decimos, para reivindicar la radicalidad del análisis y demás. Pero es que se podría decir otra cosa, que es que ni siquiera los fenómenos meteorológicos o los fenómenos naturales ya son accidentes naturales, gestionados desde ese turbocapitalismo.
Pues sí.
¿No?
Pues
digamos
sí. Luego lo veremos.
Luego lo explicamos. Sí. Puede ser que el capitalismo pirómano haya desnaturalizado incluso los accidentes naturales.
Sí.
Bueno, en cualquier caso, no lo introduzcamos el asunto con una cita de a la que luego volveremos, supongo. Debemos analizar sin piedad las causas políticas y económicas del fuego, igual, de la misma manera, que debemos politizar sin vacilar la respuesta. Pues a politizar el fuego vamos, ¿no? Bienvenidos y bienvenidas.
Yeah.
Bueno.
Nada, que iba a decir, qué pedazo de canción.
Qué pedazo de canción. Arthur Brown, año 68. El loco mundo de Arthur Brown. Hoy os vamos a comentar todas las canciones temáticas sobre fuego que nos vamos a cascar en este programa veraniego.
La primera muy bien traída.
Y muchas gracias. Y no por ello menos, y no por ello más ligero, ¿eh? Insisto. Antes de entrar al tema, habíamos quedado que íbamos a hacer un corte promocional, ¿verdad?
Sí, la verdad es que como hace calorcillo, apetece bastante. Un cine de verano.
Apetece bastante acudir
salir a la fresca.
A la cita anual de todos los jueves de julio en el barrio de Delicias, organizado por la Asamblea Ciudadana Delicias. ¿Sí?
Exactamente, que empieza pues este jueves con la película Pride, Orgullo. Y a las 9:30.
A las 9:30, el jueves, en la Plaza de la Convivencia, esquinas del psiquiátrico, la Asamblea de Delicias os convoca, además, ad hoc, ¿no? La cosa del tema viene ad hoc, ¿no? Pride. ¿Os hacemos una sinopsis? Porque si no, no es un corte promocional como Dios manda.
Ah, bueno, ¿eh? Vale.
Aunque no exista. En el verano de 1984, siendo primera ministra Margaret Thatcher, mira, Thatcher.
Sí, vamos a hablar hoy de ella.
Contigo empezó todo. El Sindicato Nacional de Mineros convoca una huelga. Durante la manifestación del orgullo gay en Londres, que en el 84 en Londres ya se meneaba, un grupo de lesbianas y gays se dedica a recaudar fondos para ayudar a las familias de los trabajadores, pero el sindicato no acepta el dinero. El grupo decide entonces ponerse en contacto directo con los mineros y van a un pueblecito de Gales a empezar a hacer el trabajo prepolítico, diríamos, ¿no? La cosa se cuenta bastante divertida. Así se da la historia de dos comunidades totalmente diferentes que se unen por una causa común. ¡Qué bonito! Una causa común que tiene que ver con la cosa de las clases subalternas, ¿no?
Es la solidaridad entre dos luchas contra las medidas neoliberales. De hecho, es bastante interesante porque critican ese cierto negocio que se ha creado ahora con el orgullo, con la manifestación del orgullo, ¿no? En el que ahora se habla de gay capitalismo. Pues la película es bastante interesante en ese sentido.
Sí, para cuestionarse el capitalismo rainbow y hablar un poco de clase obrera multicolor. El jueves a las 9:30 en la Plaza de la Convivencia, como todo el resto de jueves del mes de julio, ahí se os invita.
¿Habéis visto que la Caixa se ha copiado?
Fíjate tú.
Que ha hecho también cine de verano.
Pero igual cobra entrada. Vete a saber, igual no.
No suele, pero...
Mira, ala, cine de verano, cine de verano. Bueno, pues entonces vamos a decirlo de otra manera. Sí que el cine de verano popular organizado por, ¿no?, los miembros y las miembros de la Asamblea de Delicias, el jueves a las 9:30 la primera sesión.
Bueno, ahora que lo dices, estoy segura de que la Caixa seguro que tiene muchos menos impedimentos que los vecinos y vecinas de Delicias para hacer el cine, porque...
¿Qué me estás contando?
Hombre, pues... el artículo anterior al anuncio del cine es uno que se llama Por el derecho a usar la calle en defensa del cine de verano. En defensa del cine de verano. Y al parecer es porque el ayuntamiento les ponía un montón de trabas, lo que llaman burocracia, burorrepresión, para hacer el cine de verano.
Burozancadilla.
Supongo que al final habrán conseguido hacerlo, pero...
En algún momento nos lo desarrollaron mejor y en todo caso les deseamos la mejor de las fortunas para mantener el proyecto de todos los años.
Exactamente.
Sí, es un comunicado que ya corrió desde el 29 de junio, pero bueno, la convocatoria está ahí. Mañana nos vemos.
Y con esto vamos al...
Y con esto vamos al turrón.
Al,
¿no?,
turrón, sí.
¿Empezamos por el capitalismo pirómano en lo rural?
Venga. Vamos a hablar del capitalismo pirómano en lo rural y en lo urbano.
Pues venga, en sus puestos.
Si en el bosque él ve una luz, es que hay fuego en el sur, sabe dónde estás tú. Si en el bosque él ve una luz, es que hay fuego en el sur, sabe. Yeah.
Ya vamos, es que seguimos aquí, ya vamos. Es que hoy la música es tan buena que hay que dejar un rato. En Asia hay una plantilla de buenos DJs, ¿eh? Por lo menos eso dicen ellos. Bueno, el mejor de todos esos DJs, según él mismo, hoy no está aquí, pero bueno, hay que hacerle mención, aunque sea. Bueno, basta ya, vamos en serio, compañera.
Pues hablando del capitalismo pirómano en lo forestal, recientemente ha habido dos incendios bastante graves, uno en Portugal, en el que han muerto decenas de personas, me parece, y otro en Doñana, y yo creo que ambos responden a dos formas de hacer negocio. Bueno, con Doñana no se sabe, pero responden a dos formas diferentes de hacer negocio con el fuego. Cuando pasó lo de Doñana, saltaron inmediatamente las alarmas y la gente habló de la ley de montes. No sé...
Como en casi todas las ocasiones en las que se da uno de estos incendios desde hace muchísimo tiempo, ¿no?
Tuvimos un programa hace
un año.
Sí, casi hace...
Ah, bueno, un poco más.
Un poco más, quizá un par de años, ¿no?
Un año con Theo Verhoeven, que se llamaba El Fuego, precisamente El Fuego y lo Rural, y nos contaba pues en qué consistía la ley de montes. Y digo que saltaron todas las alarmas con Doñana, porque la ley de montes lo que permite, y corregirme, ¿no?, si me equivoco, que se pueda recalificar terrenos quemados, no sé si... Una vez que transcurran, en el plazo de 30 años, una vez que transcurran...
O bien en un plazo mucho menor o dentro de ese plazo, en el caso de declararse el proyecto, ¿no?, destinado en ese territorio como de interés público.
Claro.
Esa es la clausulita particular. Nosotros, según tengo entendido, no pretendemos pillarnos los dedos a propósito del análisis particular de uno de ese caso concreto de Doñana en esta ocasión, pero sí que... Sobre todo, remitiendo a los oyentes a ese programa anterior, en la entrevista al compañero de Ecologistas en Acción, Theo Verhoeven, en el que se explica bastante bien, ¿no?, al calor de la recién aprobada ley de montes en aquel momento,
sí,
y a propósito de esto del capitalismo pirómano, si queríamos darle un par de vueltas al contexto, ¿no?, y al sistema y al modelo de gestión en el que todo esto se digiere. A propósito de Doñana, déjame darte un pie, porque eso, creo que es un cargo municipal de la zona que una vez declarado el incendio, pues publicó una especie de orden cronológico que no está mal, ¿no? Que no está mal, por lo menos para hacer pensar. Dice, punto 1, aprueban una ley de montes que permite recalificar los bosques incendiados siempre que el gobierno declare el proyecto de utilidad pública. Eso es, ¿no? 2014-2015. Punto 2, Gas Natural Fenosa presenta el proyecto Marisma para instalar almacenes de gas en Doñana. Punto 3.
2015.
Sí. Punto 3. El gobierno declara el proyecto Marisma de Gas Natural Fenosa de utilidad pública. al año
esa clausulita de
al año siguiente. Punto 4, Arde Doñana, al año siguiente. A esto habría que añadirle un punto 5, que es la semana pasada, en junio de el pasado mes de junio, que después del incendio, Gas Natural suspende el proyecto de almacén en Doñana o publica que el proyecto de almacén de gas en Doñana se suspende por falta de permisos, ¿no? Triquitri, 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 y ahí quedan los puntos suspensivos. Nosotros no le vamos a dar una vuelta especulativa a esto, pero sí que la cuestión era un poco hablar de
sí, porque además todos los colectivos, incluso ecologistas y demás, ¿no? Se han dado prisa a decir y a desmentir que pudiera haber una posible relación entre Ley de Montes y lo que ha pasado en Doñana. Habrá que
sí, ponían un mapa, ¿no?, en el que parecía que el proyecto por donde iba el gasoducto estaba un tanto alejado de donde estaba Doñana. Pero bueno, también leo aquí en la noticia que dice el proyecto que ya, una vez de que lo han anulado, que Gas Natural ha suspendido el proyecto, dice, el proyecto queda pendiente del gobierno y la Junta que se opone a que se adentre en el parque natural. O sea, es decir, que al parecer el proyecto sí que podría haberse adentrado en alguna parte. O sea, que todo esto es...
Que ha habido una propuesta de eso, parece que la hay, ¿no? O sea que...
Claro.
A eso es a lo que iba yo. Preguntas, como siempre, salen mil, porque como piensa mal y acertarás, ¿no? De un criminal estatal corporativo siempre hay que pensar que hará su trabajo. Con lo cual... si suspendes el proyecto, varias preguntas. ¿Qué pasa? ¿Que al final el fuego no te ha salido donde querías? ¿Que al final la negociación ha sido, yo qué sé, ¿sabes? No, hay mil hipótesis, mil posibilidades, pero no eran estos los temas principales que íbamos a tocar en el capítulo del fuego y lo rural.
Es como un apartado más de toda la mierda criminal que existe. El otro apartado que hemos hablado de Portugal, en el que después del incendio el gobierno portugués declaró que no iba a permitir más bosques de eucaliptos, más plantación de eucaliptos en la región.
¿Qué pasa con el eucalipto?
Pues lo que pasa es que con el eucalipto, bueno, primero esto hay que enmarcarlo en la política de las plantas forestales y todo el negocio que se hace ahora en torno a la madera sostenible, porque es un parque, bueno, la madera sostenible porque nosotros reforestamos los bosques, es decir, cortalamos, pero luego volvemos a replantar. Bueno, pues esto se ha demostrado, sobre todo en Chile, que hay un documental bastante interesante donde habla de todas las empresas de celulosa y forestales, ¿no? Todo el negocio que hacen con esto, pues cómo este tipo de reforestación destroza la biodiversidad del bosque y el bosque en sí, y esto produce incendios y otras catástrofes, por ejemplo, como inundaciones por la erosión del suelo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando normalmente lo que se suele replantar son eucaliptos o pinos. Este tipo de
árboles. ¿Pinos en Chile?
Sí, en Chile también, sí. Sí, sí. Que no es algo
ahí
claro.
Va, ahí
exactamente.
Va.
No, dentro de, pues entonces a eso le siguen los koalas.
Claro. La cuestión.
Perdón.
Es que el pino crece muy rápido, pero también necesita muchísimo sustrato del suelo. Entonces crece rápido, pero absorbe y se lleva consigo pues la biodiversidad que había antes. Entonces, al absorber todo lo que había en sí, todo lo que existía, la biodiversidad que existía antes allí.
Esa palabra cuesta un poco.
Sí.
En la siguiente canción practicamos.
Pues erosiona el suelo y se van secando los suelos. O sea, no es sostenible. Lo que hace es destruir el bosque al final, destruye lo que había antes. Entonces, cuando al erosionar el suelo lo que se produce es que, bueno, el suelo está más seco, se pueden producir más incendios y de hecho en España, bueno, esto se produce más con el eucalipto, pero en España la mayoría... En el Reino de España, la mayoría de los incendios, porque si hay eucaliptos en Portugal y se plantan en España también. Entonces, la mayoría de los incendios... se dan en este tipo de bosques. Y también se producen inundaciones porque al absorber lo que había, el bosque se ha construido a lo largo de siglos, ¿no?
El lecho
del bosque, pues al absorber todos esos nutrientes es más, se erosiona el suelo, se seca y cuando se producen lluvias no hay nada que agarre ese agua. Con lo cual se producen inundaciones y esas inundaciones o riadas pues llegan a las poblaciones, de forma que con el cultivo que existía siglos atrás, pues no se producía y ahora sí. O sea, es toda una catástrofe detrás de otra. No es que se incendie, o sea, puede ser que se incendie porque alguien lo ha incendiado y porque luego quiera construir algo encima, sino que también se puede incendiar por ese tipo de negocio forestal que existe. Y también se puede producir una riada o inundación por eso mismo. O sea, es todo uno detrás de otro.
Claro, si trastocas el ciclo...
Pues claro, si trastocas la naturaleza, pues... Y bueno, es llamativo que en España pues se sigue plantando eucalipto, que también hay una clase de eucalipto que es declarada por la Unión Europea como invasiva y bastante peligrosa. Y bueno, en España, igual que Portugal, lo ha prohibido después de este incendio que mató gente... Pues en España no, en España sigue. Y el 50% más, un poco más, me parece, de los incendios que se producen, pues es en ese tipo de...
Bueno, que aquí el verano no echamos que empezar. O sea, vamos a ver cuántos fuegos. A lo mejor tendríamos que haber hecho el programa al final del verano para hacer balance.
Ya le hemos pifiado.
No, no.
O igual este programa puede sentar algún tipo de, ¿no?, de punto suspensivo de, a rellenar.
Para que a partir de ahora se piensen los incendios.
A rellenar más adelante, o por lo menos para que nosotros lo tengamos en cuenta. Que algo más sobre el Reino de España, porque si no yo me vuelvo a mi gas natural, que yo el cierre de esta sección lo tengo preparado.
Yo me he quedado con ganas de hablar del señor X de gas natural. No es que tenga que ver mucho con los incendios, pero como, yo qué sé, yo creo que hay que nombrarle por su importancia.
Nombra.
Y no sé, me parece que el señor X es consejero en Gas Natural.
O fue, sí. O fue un rato, sí. Un ratito.
Felipe González cobró 566.000 euros en su etapa de consejero de Gas Natural. En los 4,5 años en que trabajó para... Bueno, en los 4 años y medio en los que trabajó para Gas Natural, asistió a una reunión mensual.
Una reunión mensual, medio millón por 4 años. Bien, no vamos a hacer el cálculo. Y encima, no sé si os acordáis de las famosas declaraciones estas que se fue porque se aburría, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que Gas Natural y esa mención al proyecto que hemos hecho al principio no es casual. Gas Natural, uno de sus feudos es la Junta de Andalucía, aunque la empresa sea originalmente, ¿no?, originariamente, llamémosle catalana, esto de ya llamarle a las transnacionales por ¿no?, sí, de darles el origen del pueblo donde nació un día el dueño que la parió. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero bueno, la cuestión es que eso está ahí. Doñana lleva martirizada mucho tiempo, y esto no ha sido más que otro capítulo, que nunca sabremos si ha sido frustrado, ¿no?, si ha sido un paso frustrado o no.
Pues ahí queda.
Ahí quedan los puntos suspensivos. ¡Ay! ¡Qué suspiro! ¡Qué suspiro te ha dado más bonito! Pues si dejamos los puntos suspensivos ahí, yo os invito a irnos al grueso del programa, que ahí sí le vamos a entrar un poco más duro al, ¿no?, al, sí, caso, al que para nosotros en el contexto del tema que queríamos hablar hoy es el caso del año, ¿no?
Vamos a ello ya, sí.
El más representativo podría ser. ¿Tienes algo en la recámara?
No, lo decía por si había momento musical, solo era
por
eso.
Por supuesto que lo va a haber. Antes se me ha olvidado de mentar que el último tema era el Guarda Forestal de Pony Bravo. En el disco Si Bajo de Espalda No Me Da Miedo y Otras Historias de 2008, que es un temazo.
Y ha encajado muy bien.
Y ahora, claro, y ahora nos damos un bote y nos vamos a los Ohio Players, Fuego, directa y simplemente titulada Fuego, del álbum Fuego, 1974, un gran año.
Bye.
Bueno, hemos dicho que lo repetiríamos y lo vamos a repetir. Debemos analizar sin piedad las causas políticas y económicas del fuego, así como debemos politizar sin vacilar la respuesta. Lo hemos dicho, lo hemos repetido y probablemente al final del programa nos despidamos con algo parecido. A día de hoy, hoy mismo hace exactamente 3 semanas, el 14 de junio, veíamos unas... ¿no? Impactantes imágenes que nos recordaban un poco a los que lo tengamos en la memoria, a ese incendio, creo que fue en 2005, de la torre, ¿cómo se llamaba? La Windsor de Madrid. Esas imágenes, que eran las de la torre Grenfell de Londres, se parecían bastante, porque casi todos los fuegos urbanos en edificios de muchísimas plantas pues tienen una pinta parecida, pero tienen muchísimas más diferencias que similitudes con el incendio del Windsor. Eso sí, si tiene alguna similitud, puede ser que las consecuencias judiciales, ¿no?, las consecuencias legales del desastre queden en muy poco. Pero aún así, si quedan en ambos casos, quedan en muy poco, los motivos para que esas consecuencias legales queden en poco también serán diferentes. La cuña que metemos para iniciar es simplemente que en el Windsor lo que había era, por ejemplo, la sede de la consultora Deloitte en la planta 21, No, era un edificio de oficinas que ardió un sábado por la noche, creo que fue, vamos, que un fin de semana en el cual nadie, no hubo una sola víctima, ¿no? Allí lo que había era información, lo que había era, digamos, documentos, los documentos propios de los criminales estatal corporativos, y se pegaron fuego, ¿no? La cuestión es que, pues, como todo el resto de plantas, la planta 21 donde estaba Deloitte ardió. Y la curiosidad es que en esas oficinas, obviamente, como entre otros muchos documentos, había unos documentos que la Fiscalía Anticorrupción acababa de solicitar 24 horas antes, ¿no? A propósito de una investigación a Francisco González, presidente del BBVA, sobre la empresa FG Valores, ¿no? La sociedad, una sociedad fundada por el banquero. En cambio, en el edificio Grenfell, lo que había era un montón de pobres.
Claro, el Windsor era un edificio de oficinas y, como tú dices, el fuego es útil y elimina información en ese caso, pero aquí, pues, que además pasó rapidísimo esa noticia porque después sucedió lo de Portugal. Entonces, un incendio placó otro, pero hemos querido recoger este tema por lo que encarna y el significado que tiene de cómo unas viviendas sociales de un edificio de 24 plantas que se convirtió pues en una antorcha y cuyos vecinos, además, cuyos inquilinos habían estado durante años denunciando la situación precaria de ese edificio y otras cosas que ahora profundizaremos y que, como tal y como ellos vaticinaban y denunciaban, pues acaba efectivamente con un montón de muertos y con un incendio.
Bueno, como dijo un vecino de allí, murieron porque eran pobres. Uh-huh. Si en el Windsor era importante, o podía ser importante, según lo que se cree, deshacerse de ciertos documentos para seguir haciendo negocio, en el caso de la Grenfell, la gente que murió en Grenfell murieron porque no eran nada importantes, precisamente porque si fueran importantes no se podría haber seguido haciendo negocio con eso.
Exacto. De hecho, antes del programa, ¿no?, estábamos comentando y lo calificábamos como asesinato. Sí. Un asesinato, un crimen de 70 personas, de la que de momento ni va a haber.
Bueno, y de hecho la frase introductoria, ¿no?, en que dice debemos politizar el fuego, es del grupo de acción de Grenfell, de un grupo de vecinos y vecinas que llevaba organizado durante mucho tiempo protestando por las situaciones del edificio y que responden así al gobierno británico y a May, a la nueva Thatcher esta, porque lo que vino a decir después de que pasó el incendio, dijeron que la gente estaba politizando la tragedia. Que fíjate que gente más poco escrupulosa que politizaba todo esto, cuando precisamente lo que les ha pasado son por unas razones políticas. Y por eso ellos mismos decían, tenemos que politizar el fuego, y es lo que vamos a hacer hoy.
Quizá un poco por contextualizar, ¿no? ¿Qué es ese edificio? Ese edificio de 24 plantas, viviendas sociales, en un barrio de los más ricos del mundo, ¿no? Que yo sepa de Londres, pero me han dicho que del mundo, y de repente se encuentra ese edificio ahí hiper precario y que sufre unas reformas reivindicadas por los inquilinos, porque ya denunciaban que estaba en ruinas y en que cualquier momento eso se caía. ¿Y qué es lo que sucede? Que aquí tenemos una técnica, hacen un revestimiento, una especie de cambio de imagen del edificio, poniendo una fachada, pero que resulta ser, pues...
Antes de que la compañera Fortunata, sí, en calidad de técnica, intervenga, me gustaría añadir a eso un revestimiento que luce, porque en donde está no puede ser más que bonito ese sitio, queda muy feo que sea feo, pero es muy curioso que en un edificio de viviendas toda la multitudinaria comunidad no exija reformas, sino que denuncie las reformas que le están haciendo.
Sí, sí, claro, ahora se verá la cronología, claro, de las cosas, ¿no?
Pero,
por cierto, se ve un poco, se intuye cuando empiezan las imágenes, ¿no?, que era un poco raro. Bueno, así yo creo que nos damos cuenta un poco cómo de repente la gente que está ahí agolpada, que tienen sus muertos encima, de repente ves que son todo de comunidad árabe, que son negros, que son tal, y dices, pero coño, ¿y esto qué es? ¿Qué ha pasado aquí? Que dura 2 días. Eso dura 2 días y se acabó, chispum.
Sí, no se ha vuelto a saber nada en la tele, como si la muerte de más de 70 personas, porque son más de muchas más que 70...
Ni siquiera se actualizaron el número de muertos, vamos.
Que eso ya lo hablaremos después, pero...
Son 600 los vecinos que vivían en ese edificio. Pero bueno, sí. Vamos al contexto.
Vamos allá.
Venga.
Bueno, pues vamos a... Siempre que se habla de un edificio hay que hablar, y sobre todo, de una regeneración urbana, que se supone que era lo que se hizo en la Torre Grenfell. Es importante hablar de la situación del edificio. Y la situación del edificio, que no es baladí, es Kensington, que es uno de los barrios, como has dicho, no de los más ricos de Londres, sino de los más ricos del mundo. ¿Por qué? Porque allí hay un montón de viviendas de lujo, de jeques árabes y rusos, y oligarcas rusos. Que...
Eso te iba a decir, jeques rusos, bueno, también.
Sí, también, yo creo que...
La misma mierda.
Pero oligarcas árabes, oligarcas árabes no.
Eso sí, eso vale.
También no. Bueno, pues hay ahí muchas viviendas de lujo, mansiones, que de hecho se pegan vacías gran parte del año. La cuestión es que esta torre...
Puedo hacer un paréntesis como la de los venezolanos en el barrio Salamanca. Sigue.
La cuestión es que esta torre estaba en
sí,
medio...
Pero esa no arde.
En medio del... En medio del barrio, bueno, no en medio, como más hacia el norte, pero también estaba bien situado porque está cerca de la línea de metro. Entonces el año pasado se remodeló, pero la base de la remodelación, que fue ampliamente denunciada por los vecinos, que ya es lo que decía, es llamativo que los vecinos y vecinas denuncien la remodelación que le están haciendo, porque llevaban años diciendo que el edificio tenía serios problemas de seguridad, que la instalación eléctrica producía chispas y que a veces se creaban humos, que no sabían de dónde venía y que pues que se debía mirar porque cualquier día, y decían, cualquier día va a haber una desgracia y se va a ver la incompetencia total de la empresa de la vivienda social que llevaba el edificio. Entonces, bueno, pues cogen y les hacen una remodelación, pero es una remodelación que solo remoleta. Oh, qué mal. Que solo cambia algunas plantas, en algunas plantas les ponen algunos espacios comunes como un gimnasio, pero sobre todo lo que se dedica, y está así en la justificación de la rehabilitación, la fachada del edificio. Porque es un edificio que se ve desde ciertas partes, hitos urbanos del barrio de Kensington, y es importante que la torre se vea bien. Porque una torre así, donde solo viven pobres, cerca de un barrio rico, pues queda mal. Entonces hay que, por lo menos hay que cambiarle la fachada. Que de hecho es solo cambiaron la fachada y no tocaron nada del sistema, de los sistemas de seguridad del edificio. Y cuando cambiaron la fachada, lo que hicieron fue poner otro revestimiento. Y el revestimiento que parece que pusieron, bueno, es prácticamente seguro, pusieron ese, es de poliestileno, que es un material altamente inflamable. Entonces, lo que le hicieron al edificio fue añadirle como una capa de plástico inflamable.
Que de hecho ese material está prohibido por lo general, ¿no?
Está, por ejemplo, en Estados Unidos. En Alemania está prohibido. En Estados Unidos no se puede utilizar para edificios de más de dos plantas, me parece que era, porque claro, como es altamente inflamable, pues dicen, si se incendia, por lo menos que la gente pueda salir. Entonces, para edificios altos, pues no lo recomiendo. Bueno, está prohibido. La cuestión es que lo que añadieron fue. Bueno, también con esto se supone que lo añadieron otra capa a la fachada para mejorar el aislamiento urbano y la eficiencia energética, que es otro de los mantras que se utilizan ahora para todas las rehabilitaciones.
No está mal. No nos viene mal eso para, ¿no? Para entender las cosas.
Claro, no sé si pasarían frío o no, o habrían ahorrado mucho. La cuestión es que ahora...
Frío, bueno, fijo que no.
Es que, bueno, es bastante gore. Pero...
Sí que es gore, pero es gore en los términos en los que lo denuncia el propio grupo de acción de Grenfell hace 4 años o 5, diciendo solo una catástrofe pondrá de manifiesto la ineptitud e incompetencia de los propietarios del inmueble. O sea, denuncia ante el propio organismo local. Esa denuncia le vale una amenaza de querella.
Claro,
quiero decir, es que es la historia cumple todos los pasos. No solo que el edificio se construya como con todas las condiciones óptimas por dentro y por fuera para pegarse fuego como una buena fogata, ¿no?
Porque eso tiene toda su historia detrás, ¿no? Que ahí es donde interesa ver y ampliar un poco más la historia y es cómo se empieza a recortar y se empiezan a coger contratistas más baratos, que además es precisamente quien elige ese revestimiento, porque no sé qué datos ponía ahí, que salía 2 libras más barato, sí, y se ahorran no sé cuánto. Mientras, sí, que en el barrio este se invirtieron 8,6 millones de libras.
El revestimiento que se usó era 2 euros más barato por metro cuadrado que otro revestimiento que sí que era resistente al fuego. ¿Por qué es tan grave y por qué se habla tanto del revestimiento? Y de hecho en las fotos o los técnicos pueden ver que uno de los motivos principales del incendio fue el revestimiento. Pues porque lo que crearon fue una fachada ventilada, añadieron otra capa a la fachada, el que, y se llama ventilada porque entre el nuevo revestimiento y la fachada de hormigón original hay una cámara de aire. Entonces, lo que sucede con este tipo de fachadas de por sí, y si no hay elementos cortafuegos, es que claro, esa cámara de aire, en el momento que se origina un fuego, puede actúa como si fuera una chimenea. El fuego, el aire caliente asciende hacia arriba. Y entonces eso, si además el revestimiento es inflamable, lo que pasa es que conforme asciende el aire caliente, el fuego va ardiendo y quemando todo el revestimiento, que de hecho fue lo que pasó, y se ve como en muy pocos minutos una lengua de fuego rodea el edificio en el sentido del aire. Entonces es una auténtica burrada, porque lo que hace es las fachadas de cara a huir del edificio son prácticamente impracticables. Son impracticables. Decían que se fundieron las ventanas y que alcanzaron hasta 1000 grados, con lo cual fue como, básicamente es envolver un edificio de plástico en el que toda la capa exterior está ardiendo. Es como vivir en una, en medio de una vela gigante por la que no puedes salir. Y además, otra característica de la torre Grenfell es que tenía un núcleo central. Lo que pasa con un núcleo central de evacuación de escaleras y de ascensores. Entonces, ¿qué pasa con el núcleo central? Y no habían hecho otras formas de evacuación, que en otros edificios son obligatorios, en el que tiene que haber una escalera, otra escalera obligatoria de evacuación de incendios. Pues ahí no existía, solo existía la escalera del núcleo central del edificio. Entonces, lo que pasa con la escalera con el núcleo central es que si el fuego llega a algún piso y a esa escalera, a ese núcleo que debería estar protegido con puertas antiincendios, que al parecer tampoco estaba, pues si traspasa eso, si llega a algún piso, y si imaginamos que el fuego llega al piso quinto, pues ya la gente que está por encima del piso quinto no tiene forma de escapar. Y más si contamos cómo ardía toda la fachada, básicamente eso debió ser una trampa mortal en la que si ahí vivían más de 600 personas, pues se dice, bueno, se ha dicho que hay 70 muertos, pero la gente que sobrevivió de allí dice que ellos tienen muchísimos amigos de los que no han sabido nada y que obviamente ellos creen que han muerto. Lo que pasa que a lo mejor no se les puede identificar, porque si se alcanzaron 1000 grados, eso fue una pira humana gigante en el que toda la gente, por ejemplo, la gente que estaba, dicen los bomberos que no sé si llegaron a alcanzar el piso 11 o no sé cuál, pues toda la gente que estaría por encima de si el fuego se empezó a propagar y traspasó el núcleo central, pues toda la gente que vivía por encima no tuvo forma de escapar. Y además el humo con esos materiales además de por sí es tóxico, con lo cual humo, aire a 1000 grados, tóxico, pues también. Y luego además a la gente se le recomendó que se tenía que mantener, que quedar en su casa. ¿Por qué? Porque se considera que si los sistemas contra incendios funcionan, se supone que si el fuego se origina en un piso, claro, esto suponiendo que tu fachada no sea una puta mierda inflamable y no se vaya a propagar por todo el edificio. Pero suponiendo que si el fuego se origina en un piso,
hay obstáculos.
Claro, hay obstáculos cortafuegos y supone que el fuego se mantendrá en ese piso. Entonces, dará tiempo a los bomberos a apagarlo. Entonces, por eso se recomienda que te tienes que quedar en tu piso. Pero no fue el caso porque los bomberos no pudieron hacer nada. Y luego también hay otra cosa que hay que tener en cuenta, que es que los bomberos, como muchísimo, pueden acceder a un piso en España, no sé si...
El Reino de España.
No sé si era el piso 16, en plan si tienen la escalera más moderna, pero en realidad ya un piso octavo o noveno es muy difícil acceder. Con lo cual, siempre se ha dicho, hay una cierta cuestión ética, que si se deberían construir edificios más altos que lo que puedan evacuar los bomberos, ¿no? Porque si los bomberos no pueden llegar a cierto piso, pues casi garantizas que si sucede algún problema y los sistemas de seguridad no funcionan, pues la gente que está por encima va a morir.
Bueno, pues destripado todo el detalle técnico de la catástrofe...
Y retomando otra vez, ¿no? Yo retomaría otra vez, volviendo, ¿por qué todo eso, todas infracciones de seguridad y demás, volviendo otra vez un poco al tema contratistas, claro, y de regularización y de por qué sucede esta, claro, historia?
Hay un síntoma final ahí. O sea, empezando, te voy a, aunque no te lo parezca, te voy a dar pie. Sí. Yéndonos al final, vemos que las autoridades, en este caso estatales, tardan 72 horas en anunciar un paquete de ayudas. Anuncian un paquete de ayudas que consiste en ofrecer alojamiento temporal en bloques de gran altura a los supervivientes traumatizados. En otros, en un bed and breakfast de estos sin ducha. Uh-huh. A otros se les ofrece una ayuda de 10 libras al día, ¿no? Tras 5 días, como medida cosmética o pública, el gobierno se ve obligado a desdecirse de algunas de estas o a aumentar algo de las ayudas. Pero bueno, la cuestión es que todavía no sé si a día de hoy, pero hasta hace muy poquitos días, había gente durmiendo en un polideportivo anejo sin saber a dónde iban a ser realojados, etcétera. La autoridad local que gestionaba el bloque como el barrio en general, está ausente desde el momento del incendio y empieza a presentar cartas acusando a los vecinos de comportamientos antisociales y amenazando con repercusiones legales, ¿no? El consejo de la zona, no sé cómo se llama administrativamente la zona, las zonas en Reino Unido, también se mantiene en silencio, y los que siguen buscando a sus seres queridos se encuentran sin ayuda ni interlocutor, ¿no? Bueno. Y hay una, en la denuncia se cita a un voluntario, ¿no? Que dice, nos encontramos en el vecindario más rico del país y estamos sentados encima de 300 millones de libras. Igual se podría hacer algo de emergencia. Toda la gestión de la emergencia y de la ayuda es en base a la solidaridad de la comunidad, sí, y al apoyo mutuo, obviamente, como ya lo estaba para denunciarlo.
Como ya lo estaba y
mira. Bueno, que hay otra cosa más grave de lo que has dicho, y es que a sobrevivientes del edificio les ofrecían alojamiento, pero a 200 kilómetros de Londres, es decir, uh-huh,
a tomar por saco,
y les decían que si no lo aceptaban serían declarados como sin techo o voluntarios. Es decir, te vamos a trasladar, ya que molestas en el centro, te vamos a trasladar al Quinto Pino, pero y si protestas, pues perderás tu derecho a
salimosa asistencial. Todo esto es a lo que iba yo, es una consecuencia de ese marco generado por las políticas de la austeridad y la desregulación completa, ¿no? Que es a lo que aludías tú anteriormente.
Claro, y luego con esto quiero decir que cuando se habla de... Cuando se dice y ven en la tele que ha sido un accidente, no ha sido un accidente. Un accidente es cuando algo es inevitable. En este caso era algo totalmente, perfectamente evitable, que por todas las políticas neoliberales y la desregularización que han introducido en las políticas de vivienda y en el control de los materiales y de la construcción, pues ha generado esto. O sea, no es algo perfectamente evitable. Perfecto. O era algo perfectamente evitable, y por eso se puede hablar de crimen y asesinato, como hablábamos al principio.
Sí, de crimen orquestado. Quería, bueno, es que no sé, claro, porque me repito todo el rato, ¿no? Pero quería hacer alusión a la ley en concreto del 2011, que pensaba que es lo que le ibas a dar, de cuando el Estado se libera del control local por parte de las inspecciones de viviendas, ¿no? Y en concreto se ven afectadas específicamente, bueno, el claro, por vulnerables, digamos, todo lo que son las viviendas sociales. Entonces, todo el tema de inspección, de asistencia en cuanto a bomberos, y todo eso es una degradación que viene dándose desde, ¿no?, 2010, una cosa así, hasta ahora. O sea, que era, de alguna manera, una crónica de muerte anunciada, como ellos mismos decían, y que tiene sentido, pues, un poco enmarcar esta historia, digo.
Ahí está, y eso era lo que daba sentido, sobre todo, a que repasáramos un poquito el caso. Más allá de los detalles técnicos, es ese ejemplo británico como vanguardia neoliberal el que nos marca el camino.
El que, ¿no?, nos da pistas, sí, porque parece que es tendencia. Aquí, pues también hay otros planes, ¿no?, como el plan de fomento del alquiler y la rehabilitación. Y pues algunas leyes como la de rehabilitación, regeneración urbana y demás, de las tres, que ya empiezan a desregularizar y proponer otras maneras de financiación, ¿no? Pues liberalización del suelo, entrada de empresas privadas para lo que antes se hacía a través de subvenciones públicas, y un poco sigue el mismo trazado de estos pioneros. Entonces, claro, como decía también, me parece que decía uno de ellos, ¿no?, nos vamos a encontrar ahora con toda la burocracia que no nos encontramos antes, nos la vamos a encontrar ahora a la hora de pedir justicia.
Esas medidas de 2011 que mencionabas son lo que no sé cómo se traduciría, lo que se traduce como por la cinta roja, el desafío de la cinta roja o algo así. Son como 2.400 regulaciones particulares, sectoriales o locales que se van a cascarla. Y todo ese proceso implica que un despido masivo de inspectores sobre el terreno y en todos los ámbitos de la protección, de lo que llamaríamos protección social en sentido amplio, pues se abandona, se deja la absoluta intemperie, qué bonito.
¿Cómo estamos, eh?
La absoluta, es el calor.
Entre biodiversidad, desregularización, intemperie.
A la intemperie, sobre todo, a quienes ya sabemos, ¿no?, como sectores de la sociedad. Yo, antes de cerrar este capítulo, quería comentaros, uno, a propósito de lo de la fachada, el embellecer, el cómo esto quedaba feo aquí, este sitio tal y cual, cómo me recordaba eso. ¿Os acordáis de cuando vino Kenfero, el compañero Kenfero de Londres al seminario, el documental que presentó Bourne, uno de los protagonistas del documental, un chico del barrio, no sé si era Hackney o dónde, que decía, esto todo va de fachadas, de renovar la fachada y dejar toda la mierda detrás hasta que esto un día explote?
Sí, bueno, que el documental hablaba de los asesinatos policiales contra negros en Londres.
Sí, que no lo hemos mentado, pero también la semana pasada otro. Otro y más respuesta social.
No, yo solo un apunte que quería decir, a propósito, porque me quedo con la gana de decirlo. Cuando hablabas de cómo utilizar los fenómenos naturales, que incluso de ahí se puede sacar, porque antes comentábamos, y me recuerda un poco con sus diferencias cualitativas y cuantitativas al tema de Nueva Orleans, ¿no? Como un huracán, por varias cosas. O sea, como sabiendo que también era evitable... Se demostró que eso era evitable, una catástrofe natural que se vende como tal, pero que nanay. Y luego, si acaso, pues lo pequeño que es bonito, aunque luego te quede un escenario devastado y desolador, como es la autoorganización, pues de las gentes que luego sabes que están ahí, que sabes que no te van a atender en absoluto y que te das cuenta que estás tú solo. Bueno, y por supuesto, pues todo el tema de vivienda y especulación que se da posteriormente.
Claro. Bueno, en el caso de Nueva Orleans, lo más significativo o que ilustra bastante bien todo esto es lo que dijo el alcalde de Nueva Orleans, que dijo, las catástrofes es una bendición de Dios porque podemos hacer negocio. Básicamente, pues es que lo dijo tal cual.
Hacemos chispún ahí, está clarísimo. ¿No?
Vale.
Gracias a Dios. Para esas cosas sirve mentar a Dios. Y antes de irnos os contamos una cosa. El 18 de octubre de 2015 Maturín camina con un amigo entre la calle Alfonso y la plaza San Felipe. Lleva un teléfono móvil además del suyo para un conocido que viaja a Senegal al día siguiente. Un grupo de manteros parece estar huyendo del lugar cuando su amigo le avisa de que un agente de paisano se dirige a él con gestos. El agente, ya conocido entre buena parte de la comunidad senegalesa de la ciudad, le pide la documentación sin identificarse como policía. Maturín responde reprochándole que no se identifique. Yo no te conozco, no todos los negros te conocemos. El policía responde con insultos racistas y ordenándole que le acompañe. Dando un rodeo, conduce a Maturín a una calle estrecha y apartada de la vista de los peatones. Le tira el móvil al suelo, le coge del cuello y le amenaza. Cuando Maturín hace un gesto para esquivar la agresión, el policía le golpea con una porra. La llegada de una furgoneta de la Guapo dificulta más aún la visibilidad del callejón en que se encuentran. Maturín es trasladado a comisaría previo paso por el hospital provincial. En el calabozo recibe la visita del mismo agente que le había agredido. Más tarde es trasladado a Ranillas y declara ante el juez. Maturín denuncia la agresión, pero quien pasa varios días de baja es el agente, que también le denuncia a él. Este caso ya fue denunciado en sendos documentos publicados por el Grupo Derechos Civiles 15M en mayo y diciembre de 2016, junto a muchos otros casos. Maturín ha sido denunciado por la policía local del Ayuntamiento de Zaragoza una vez más, en un caso más, como pasó con Aliu y con tantos otros, por la vía penal, por medio de la mordaza o por ordenanza municipal. Derechos Civiles os invita a acudir al juicio el lunes 10 de julio, a las 10 y cuarto, en la Ciudad de la Justicia, para mostrar nuestro apoyo a este vecino de Zaragoza que, como tantos otros, ha sido víctima de los presuntos defensores de la ley y el orden. Teníamos que hacernos eco de este llamado, de esta denuncia pública, y que no es la única, porque luego a la semana siguiente, el lunes 17, hay otro juicio, esta vez a Mamadou, por otros motivos, pero en el mismo contexto de acoso racista de la policía a algunos de nuestros vecinos.
También el mismo 10 de julio empieza el primer juicio contra los 10 antifascistas.
Ahí está. Pues nada, con esto nos despedimos.
Hasta el miércoles que viene.
Por la sombra. Esto ha sido Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en el 101.8 de la FM en Radio Topo. Hasta muy pronto. Y esto es La Niña de Fuego de Pony Bravo. Y para acabar, os dejamos con una bonita de Billy Joel, para que no se os quede tanta cara triste.